En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Edición de viernes, en la que vamos a recorrer nuestra comunidad. Lo vamos a hacer para disfrutar del fin de semana que tenemos por delante. Hay muchas propuestas y además muchas de ellas solidarias.
En Talamanca del Jarama, los hosteleros se unen para que los chavales con cáncer pasen un día inolvidable. Una fiesta a la que estamos todos invitados. Es más, deberíamos sacar tiempo para ir a Talamanca del Jarama. Será mañana. Se trata del Magosto Solidario, la fiesta que se celebraba cuando se recogía y se asaba la castaña.
¿Sí?
Así que os imaginaréis qué castañada tendremos.
Claro.
Castañas habrá para todos. También podremos degustar caldito gallego para entonar el cuerpo.
Sí, que ya sabéis que dicen que van a bajar las temperaturas.
No faltarán las setas, chorizo a la brasa. Y para terminar, y con eso también se entra en calor, una buena queimada.
La fiesta es en las instalaciones del Manjar de Talamanca, que como buen festejo, pues no se olvida tampoco de la música celta en directo, de los magos, de los castillos hinchables, la discoteca móvil, el mercadillo medieval, los cuentacuentos, todo, recordamos, con fin solidario, que es el de recaudar dinero para la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer. Por ir a la fiesta, los adultos por eso pagan 15 euros, los niños 5.
En San Fernando de Henares abre sus puertas hoy y mañana la primera feria de economía solidaria. Organiza el ayuntamiento y su lema es Otro empleo es posible.
Vamos a poder degustar y comprar productos ecológicos y de comercio justo. También nos podremos informar sobre experiencias de autoempleo, de banca ciudadana, de energías renovables, de consumo responsable. La feria se celebra en el Centro Municipal de Participación Ciudadana y Empleo Marcelino Camacho de San Fernando de Henares.
Y en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares, nueva edición de Mercados de Origen.
Unos locos de lo agro que nos traen su materia prima para que la compremos sin intermediarios y para que conozcamos los productos de la tierra de Madrid. Te puedes pasar el sábado.
Y en Brunete, hoy arranca la primera edición de la Feria de la Familia.
Hay cuentacuentos, conferencias, música, exhibiciones, clases gratuitas de patinaje, torneo de futbolín, abuelos y nietos.
Comida popular a base de migas y sangría y un concierto de música celta como fin de fiesta el domingo, pues para cerrar esta feria que se celebra en el Centro Cultural Aniceto Marinas de Brunete.
Tenemos más propuestas de cara a este fin de semana, porque de aquí hasta las 2 de la tarde tenemos tiempo para irlas compartiendo contigo. Con la mejor, eso sí, siempre de nuestras sonrisas, la de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y las nuestras, la de Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y la del resto del equipo, que yo creo que a todos, también a los que estáis ahí en casa, en el trabajo, en el coche escuchándonos ahora mismo, se nos ilumina un poquito el rostro cuando llega el fin de semana y es verdad que empezamos a sonreír un poquito más. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días, sonreímos, sí, y además estaba yo pensando en eso de la castaña, pobre parte se lleva la castaña ese fruto con lo rica que estás. ¿Por qué decimos siempre esto es una castaña? Porque
es verdad,
son muy feas.
Es verdad, ¿no?
Pues mira, no lo sé, Sergio Rodríguez, tú lo sabes. Muy
pues
buenas.
No, yo estoy recordando ahora y muy tentado a salir, porque en mi pueblo, precisamente en Gallegos, hace un fin de semana glorioso de
es que
castañas.
La castañada es verdad que es una fiesta muy típica del norte de nuestro país, de la zona de Galicia, aunque, mira, este fin de semana se va a celebrar también ahí en Talamanca del Jarama.
Bueno, en Talamanca. Es uno de los puntos de la Comunidad de Madrid donde este fin de semana se van a degustar castañas, pero si vosotros estáis en cualquier otra localidad de la Comunidad de Madrid donde se hacen castañas o se mantenga la tradición de las castañadas, ya sabéis, hoy@ondamadrid.es o también Facebook, y nos encontréis como Hoy a Madrid.
Claro, y si sabéis por qué se dice aquello de esto es una castaña cuando no nos gusta, pues desde luego nos lo podéis sugerir también a través de ese Facebook o de ese correo hoy@ondamadrid.es.
No sé la expresión, pero os puedo decir cómo se dice castaña en gallego.
Venga.
Se dice bullote.
Bullote,
Y se hace con un artilugio que se llama tixolo. Se va girando y ahí están dentro.
Cuando no
unas,
te gusta algo también
rosas.
Se dice vaya bullote.
Eso no lo he oído, fíjate.
Claro.
Y se hace también otra exquisitez que conoceréis, ¿no? Que ya es el zumo en el marrón glacé.
Ay, qué bueno está, por favor.
Se hace mucho.
Ahora estoy pensando yo de lo que es la ciudad de Madrid. También han desaparecido de nuestras calles las castañeras que estaban asando castañas.
Es verdad. Ahora sí que hay puestos, pero no con esas señoras tan emblemáticas.
Sí. Uh-huh.
Por cierto, qué gusto cuando hace frío comprarte un cucurucho de esos con periódico.
Para calentarte las manitas.
Gusta eso mucho.
Bueno, tenemos un fin de semana cargado de propuestas. Hemos ido avanzando algunas, pero Gloria, tú nos vas a llevar a dos lugares donde hay actividad este fin de semana. El Jarama y también el Retiro.
Vale, ¿qué prefieres primero? ¿Disfrutar de los coches o pasear o correr con el perro?
Pues yo creo que vamos a empezar dándonos un paseo. Ahora que está
¿sí?
el cielo despejado, no sea que las lluvias luego nos aguen un poquito la fiesta.
Muy bien, pues este domingo se celebra Perrotón Madrid 2013. Es la segunda edición de una carrera que lo que pretende es fomentar la adopción de animales. Y fíjate que la reina Doña Sofía es la presidenta de honor de esta acción social. Esto será el día 20, el domingo.
El domingo, vale.
La carrera comienza a las 10:30 en la Plaza de Colón. Van a ir recorriendo 1,5 kilómetros hasta llegar al Retiro. Pero antes, el día 19, el sábado, se podrá participar en Vive Madrid Río en Educa tu Mascota, y que vamos a encontrar consultas sobre comportamiento canino, talleres de educación y habilidades caninas, y también pues esa información para fomentar la adopción de los animales abandonados.
Mira qué bien. Y si yo te digo que a mí me gustan más los coches, ¿qué me cuentas?
Muy bien, pues también tengo plan para ti, porque la Fundación RACE celebra la 16ª jornada de puertas abiertas en el circuito del Jarama. ¿Y qué hace? Pues convocar a todos los que queramos pasarnos entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde por ese circuito para ver 1,000 vehículos clásicos, neoclásicos e históricos. Así que muchísima actividad, porque este evento suscita siempre un cúmulo de sensaciones. Yeah. Imagínate el cosquilleo que debemos sentir cuando vemos, por ejemplo, un Citroën de 2 caballos desafiando su centro de gravedad en esas curvas, las del Jarama. Debe
Madre
ser, desde
mía.
Luego, muy interesante. O ese olorcillo a frenos recalentados entremezclado con el de los embragues y los neumáticos.
Nunca había pensado yo en el olorcillo a frenos recalentado. Fíjate tú. Eso lo vamos a poder vivir y experimentar en el circuito del
Jarama.
Me gusta
más el de las castañas, de todas formas.
Sí, hombre, es un poquito
no, pero
mejor.
Es verdad que el Jarama también tiene su olor particular.
Sí, sí que lo tiene. Bueno, pues la actividad es gratuita, decíamos, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Después contamos todos los detalles.
Uh-huh. Y por si acaso llueve, por si acaso tenemos que quedarnos en casa, siempre estaría bien el poder elegir un buen libro. Y en eso ya sabéis que Sergio Rodríguez es especialista.
Yo hoy derrocho dos.
¿Sí?
Uno. Sí, sí.
Pero bueno,
no
¿qué
había,
es esto?
No te lo había dicho antes. Tenemos dos libros. Uno en papel, que lo tengo aquí, como
ajá.
veis, y otro en digital y en papel. El digital es un relato de ficción con tintes autobiográficos que se puede descargar con un simple clic. Se llama, además tiene un nombre muy llamativo, Cerdo Ruin, Hombre Gato. Se titula así. Es
insultos
una...
hasta ahora no queda
no,
bien.
No, es más bien para gente menuda.
¿Sí?
Sí, ya.
¿Cerdo Ruin?
Luego veréis por qué. Es una historia fantástica de niños reales en un lugar y en una época muy concretos, que es el corazón del barrio de Gracia de Barcelona durante los años 80. Ahora ha cambiado bastante. Y el de papel que tengo aquí se titula Playroom, como veis. Es súper erótica. Dice la autora, he hablado con ella hace poco, que es erótica, gore e hiperfemenina. La ha escrito Patricia Muñiz. No me atrevo a estas horas a leeros algún párrafo.
No.
Pero son potentes.
Potentes.
Dentro de una horita o así os digo algún párrafo y ya veréis qué fuerte.
La portada es sugerente. Diremos eso, simple y llanamente.
O sea, que una castaña no es el libro.
Es caliente, pero no es castaña.
Oye, vamos a ponernos también serios, aparte de esta nota de humor, ¿no?, que nos van a ofrecer también estos libros sugerentes, al menos el segundo de ellos. Digo yo que nos vamos a poner serios, porque hoy en nuestro Senectud Divino Tesoro es cierto que nos vamos a fijar en dos jornadas especiales que se van a vivir los próximos días, el Día del Cáncer de Mama y el Día de la Menopausia, que son, bueno, pues dos de las jornadas importantes a tener en cuenta. Ya sabéis que el Día del Cáncer de Mama se celebra mañana sábado, que lo importante en esto, ya sabéis, siempre es el diagnóstico precoz. Se diagnostican cada año 22.000 nuevos casos y con la detección precoz, cogiéndolo a tiempo, estaríamos hablando de una curación en el 90% de los casos. Importantísimo, por tanto, acudir siempre al especialista ante la mínima duda que tengamos y, por supuesto, hacernos las revisiones, las mamografías, a partir de la edad que nos indique el especialista. En cuanto a la menopausia, pues hablaremos de ella. No es una enfermedad, que declaro, sino una etapa de la vida de la mujer. Y eso siempre debería de formar parte de nuestro catecismo, diríamos, en el ámbito de la salud. La menopausia es una edad de la mujer, es una etapa de la mujer y como tal hay que tratarla. ¿Qué hay síntomas? Sí, pero vamos a hablar también de cómo poder minimizar, pues por ejemplo, esos sofocos o esa irritabilidad.
Charlaremos con el doctor Rafael Sánchez Borrego, que es presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis, hoy@ondamadrid.es.
Ahí tenéis ese correo, la manera de poneros en contacto con nosotros, con los de Hoy en Madrid, que rápidamente salimos a nuestras calles para encontrarnos con una propuesta también de la que podemos disfrutar durante todo el fin de semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Salimos a la calle, nos acercamos hasta el Matadero de Madrid, un lugar que todas las semanas se convierte en un escenario de muchas actividades culturales. Una de ellas es la que encontramos durante todo el día de hoy y durante todo el fin de semana en la nave 16. Hablamos de la nueva edición, ya van 14, del Salón Internacional del Libro Teatral.
Lo organiza la Asociación de Autores de Teatro. Reúne, bueno, pues a diferentes organizaciones, instituciones, editores, libreros. Los amantes del teatro yo creo que van a poder encontrar allí textos dramáticos, estudios, manuales, ensayos, revista, en definitiva, todo tipo de publicaciones en torno a este gran género que es el teatro. Para allá que se ha ido nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Carmen Martín Tejeda. Carmen, muy buenos días.
Hola Belén, hola Sergio, muy buenos días.
Buenas.
Pues aquí estamos paseando entre stands repletos de libros, de textos teatrales, que además podemos pasar entre ellos no solamente en formato de papel, porque también están en formato digital, que ahora hablaremos de ello. Aquí hay la vigencia del teatro. El teatro lleva miles de años ahí y le esperan muchísimos más miles de años y aquí está. Y el salón sí, del Internacional del Libro Teatral, fíjate que está en la nave 16 del Matadero de Madrid, que esta nave es la que está situada entre las naves del Español y la Casa del Lector. Jesús Campos García, presidente de la Asociación de Autores de Teatro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué buena situación entre la Casa del Lector y las naves del Español.
Entre el libro y el teatro, para el libro teatral está la Capicúa completa.
Ayer se abría sus puertas el salón y hoy continúa aquí, en breve ya empezará a venir el público, que además tiene un programa muy interesante. Vamos a irlo comentando, porque vamos a empezar a las 12 con lecturas dramatizadas.
Sí, sí.
Además con textos muy curiosos, vamos a leer alguno. Bueno, primero tenemos que decir que es una colección de textos que pertenecen a la colección de teatros para jóvenes que se llama El tamaño no importa.
Sí, sí, porque son obras breves y hacíamos ahí la broma, pero son obras de 10 minutos, como todas las que se leen en el salón, también las que leemos en los ciclos de la tarde son también obras breves, porque dinamiza el salón, es decir, el público que viene a libros está en su ambiente teatral, entra, ve una obra, sale, sigue viendo están y forma parte de, es decir, hacer obras de duración normal pues sería bloquear el salón, porque teníamos toda la gente sentada todo el tiempo en el teatro. Entonces se ha propiciado un programa de textos breves que son los que van animando, por alguna forma, por decirlo de algún modo, a la lectura de los libros que tienen fuera.
Además se han preparado textos como muy de ahora, con un lenguaje como muy actual, ¿no? ¿Podemos cruzar algunos de esos títulos? Vamos a decir, mira, Bits de Antonio Bueno, Cómo mola el Molière, de Pedro Catalán, El cuento roto, de Alberto Caso, Llueve, de Javier de Dios, Reciclaje, de Yolanda García Serrano, Hablemos de sexo, Antonia Jiménez. Aquí, sin tapujos, aquí se habla de todo y en el lenguaje más actual.
Claro, claro, es lo que tiene la dramaturgia actual, que tiene necesariamente, sin poderlo, aunque quisiera evitarlo, no podría hacerlo, habla de lo que le ocurre a los autores, que es lo que le ocurre a la sociedad. Y ese es el mayor argumento en la defensa de una dramaturgia española contemporánea, que es poner en contacto al público con su realidad, ofreciendo un punto de vista distinto, pero hablándolo de lo que a la gente le importa, que es la vida que están viviendo y el entorno social, político, económico, en fin.
Dicen que el periodismo es la crónica de lo que pasa en el mundo en este momento, pero quizá el teatro sea la crónica a largo plazo de si alguien quiere saber alguna vez qué fue lo que pasó en alguna época.
Claro, tiene un punto de reflexión intermedio. O sea, no, el periodismo es más inmediato, llega con la noticia, y el teatro lo deja fermentar, tampoco mucho, va fermentando en paralelo y quizás salga unos días después, pero está haciendo crónica igualmente, está dando testimonio de lo que ocurre, inevitablemente, no porque ese es objetivo, es que cuando inventas una historia, partes de tus materiales, reciclas tu vida, reciclas tu observación, reciclas tu vivencia y construyes una nueva historia que está hecho con materiales tuyos y por tanto con materiales de hoy.
Aquí encontramos stands, bueno, de publicaciones de la editorial Arcebay, Cátedra, encontramos también Ediciones Irreverentes, Teatro de la Abadía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Músicos. Aquí encontramos todo lo que un amante del teatro pueda soñar.
Hay 30 y tantas instituciones que han venido, son algunas editoriales, revistas, porque aparte de las obras teatrales, la oferta editorial es más completa, es decir, hay libros de ensayo, hay libro técnico y hay revistas teatrales, o sea que no solo texto dramático, está todo el panorama de la edición que concierne con el teatro.
Y ya se han pasado por aquí personalidades relacionadas con el mundo del teatro, ¿no?
Sí, necesariamente, son los compañeros, son los amigos, que aparte de eso, los que vengan como visitantes, como es lógico, vienen también a colaborar en las lecturas dramatizadas, o sea que de María Luisa Merlo, Víctor Villate, Miguel Palenzuela, Maite Abril, Beatriz Bergamín, en fin, veintitantos, Paco Vidal, me olvidaría necesariamente de muchos, pero bueno, continuamente. Ten en cuenta que cada media hora, una hora, se produce una lectura dramatizada. Y entonces, pues, y en todas ellas, pues son actores de conocidos y de solvencia. Y también de actores que empiezan en los ciclos, es decir, en los ciclos de la mañana hay muchas de las obras están puestas, las van a representar, puestas en escena por alumnos de la RESAD. O sea que miramos las dos vertientes, gente consolidada, pero también gente que se inicia. Igual que ocurre con los textos, que hay textos de autores más conocidos y textos de autores que empiezan también. O sea que...
¿Cómo está el teatro con el tema de las nuevas generaciones?
Pues yo creo que muy prometedor. O sea, un dato. Ayer iniciamos se inicia en el salón una actividad que va desde el comienzo del salón hasta el final, que es el concurso de Teatro Express. Y vinieron a concursar pues unas 100 personas que dispuestas a escribir una obra en 3 horas para que posteriormente se falle un premio y se entregue el premio el sábado en la clausura. O sea, abrimos con la convocatoria de la obra que van a escribir, damos un pie forzado, se falla hoy, mañana se hace el reparto, se prepara y se estrena el sábado. Es decir, es exprés la escritura y exprés la puesta en escena. Bueno, pues de esas 100 personas, yo ya la noticia que tengo es que había muy, muy, muy buenos textos en su conjunto. Habrá también cosas menos interesantes. Es decir, hay mucha gente escribiendo y mucha gente escribiendo muy bien. se ve en los concursos, no se ve tanto en los escenarios, más en las salas alternativas, pero hay una explosión a punto, porque muchos los autores que se están incorporando con muy buena calidad.
Cuesta llevarlos a escena.
Y el teatro no tiene fronteras, y eso también se nota aquí en la dimensión internacional. Aquí hay países invitados.
Sí, bueno, tenemos, hay dos vertientes. Por un lado, traemos editoriales de otros países. Hay 4 editoriales argentinas, 2 mexicanas, Bélgica también editando en español, algo más también, Puerto Rico, Estados Unidos. O sea, hay todo el libro en español, pero hay una presencia internacional en cuanto a la oferta de libro. Pero al mismo tiempo la IGAE Fundación Autor organiza con nosotros un encuentro de autores con traductores, lo que supone que han venido traductores de Francia, Alemania, Inglaterra e Italia. Y esto para hacer encuentros de contacto, intercambiar, es decir, para abrir puertas cara a la salida de la dramaturgia española al extranjero, a Europa concretamente.
Y si el teatro se adaptó de paso del papiro al pergamino, de paso del rollo al libro cosido, se está adaptando también a los nuevos tiempos y también lo tenemos en formato digital.
Necesariamente. Es incipiente aún, hay solo 6 puestos, por decirlo así, 6 pantallas en las que la oferta es digital. Pero eso está ahí y es imparable. Tampoco veo ninguna necesidad de pararlo. O sea, llega a otro, facilita la difusión y, por tanto, habrá unos problemas de mercado, habrá una serie de temas a solucionar y a evolucionar con ello. Pero, en principio, es una nueva vía de comunicación y debe ser bien recibida, es bien recibida y, en cualquier caso, no hay más narices que recibirla. No, esto no hay quien lo pare.
En eso estamos. Mira, te voy a pedir, Jesús, que nos recomiendes, a ver, una obra de teatro para personas que no están muy cerca del teatro, para jóvenes. ¿Qué les podríamos recomendar a los jóvenes, a los adolescentes o jóvenes para que se acercaran al teatro?
Que se despierte el gusanillo.
Para que se les despierte el gusanillo. ¿Con qué lectura?
Nosotros tenemos una colección de que el tamaño no importa concretamente, son de textos breves que facilita y en la que se coge toda la temática de lo que puede interesarle a ellos, de lo que está de temas de sexo, de futuro, de relaciones políticas, o sea, es decir, una gama completa, y ahí hay una serie de volúmenes con obras breves que de hecho se están ya representando en muchos institutos, porque hacemos una campaña de acercamiento a la escritura dramática en centros escolares, en institutos de las artes concretamente, y eso lo hacemos durante todo el año. Y ya sabemos que esos textos están funcionando muy bien. Pero hay tampoco, yo creo que una vez que llega la edad del lector, yo no veo ningún problema en ningún texto para su entendimiento. Yo creo que esas barreras que hacemos el infantil todavía, ¿no? Es lógico, él dice teatro para bebés, pues claro, no le va a dar Hamlet, ¿no? Está clarísimo. Pero en cuanto ya se entran los 13, 14 años, a partir de ahí, yo no creo que haya barreras. Yo creo que el teatro es una ventana que les va a hacer ver el futuro que les espera, porque les va a mostrar la realidad de una forma emocional, no de una forma racional. Y va a ser un acercamiento y una entrada en el mundo. El teatro es una... Y además, mira, te cuento una obra que no hago promoción, es mía, ¿no? Pero no hago promoción de ella en el sentido de que no se está poniendo aquí y se va a poner en breve. Era una obra que hablaba, son 2 ancianos. Y bueno, yo estaba muy expectante con saber qué público podía interesarle. En las giras que hemos hecho, el público que más interesaba era el juvenil. Y estoy absolutamente sorprendido. Bien, patético jinete del rock and roll, bien está que el anciano era un rockero. Pero, claro, era un rockero, pero de pronto la visión de la vejez de pronto es interesante para un joven, depende de cómo le cuente a esa vejez. Es decir, que no dice, eso que lo hay. No, pero resulta que quien más le interesaba no eran los viejos, a quien más le interesaba eran los jóvenes.
Curioso.
Y si te pregunto así ya para terminar, sé que tienes muchas obras favoritas, que es muy difícil decir un título, pero dinos un título.
Uno solo.
Sí, venga,
o 2. Difícil.
Bueno, uno solo. Quiero decir, el que en un momento dado me causó un gran impacto, y luego me acordaré de otro, pero no sé si me acordaré ahora a tiempo. El Rey se muere, por ejemplo, de Ionesco, me parece una obra en su momento impactante y que me dejó bastante huella.
Bueno, pues se la recomendamos también a nuestros oyentes, y también le recomendamos los que se den una vuelta por la nave 16 del Matadero, que aquí van a estar durante todo el día de hoy, el sábado y el domingo, para disfrutar del teatro, además con esas lecturas dramatizadas tan maravillosas que van a tener aquí lugar.
A cargo de gente consolidada, de gente que también se inicia, tanto en esto de interpretar, ¿verdad?, y en eso también de escribir.
Bueno, pues ya sabemos cuál es la cita. Carmen Martín Tejeda, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Allí les dejamos, sobre todo porque tienen que empezar a recorrer de nuevo las calles de Madrid para nuestra siguiente cita, que recuerdo que hasta las 2 de la tarde nos tienes aquí, en esta sintonía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Seguidnos los pasos, que llegan más propuestas de cara a este fin de semana. Por ejemplo, el domingo. El domingo se celebra Perrotón Madrid 2013. Es la segunda edición de la carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía. Y de ella os vamos a hablar los próximos minutos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Pero ese mismo día, el domingo también, la Fundación RACE celebra la 16ª jornada de puertas abiertas. ¿Dónde? En el circuito del Jarama. Se van a dar cita a más de 1000 vehículos clásicos, neoclásicos e históricos con fecha límite de fabricación de 1992.
Hay que recordar que es un día de exhibición y no de competición. Todos los clubes participantes tendrán la oportunidad de pasar pues una jornada inolvidable dando unas vueltas por la pista del circuito madrileño durante 15 minutos por grupo. Desde las 10 de la mañana y hasta las 6, Gloria, hay que recordar que la asistencia para el público gratuita.
Eso es, gratis. Y gracias al éxito de convocatorias anteriores, pues la jornada de puertas abiertas de la Fundación RACE se ha convertido en un día ineludible para todos los amantes de las cuatro ruedas. Tenemos de nuevo la oportunidad, por lo tanto, de disfrutar de vehículos ya alejados de la circulación ordinaria y en algún caso hasta de modelos casi olvidados.
José Ruiz Cieri es el director de la Fundación RACE y coordinador de la jornada de puertas abiertas. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Cita abierta desde luego a todo el público, donde me da a mí la sensación de que vamos a tener personas de muy diferentes generaciones. Es como un imán, ¿no? Algunos para recordar, otros simplemente para descubrir cómo eran los coches de antes.
Pues sí, realmente es un día para las familias más que para los padres o los grandes aficionados al deporte del automóvil, porque como ustedes habéis dicho hace un rato, pues no es competitivo, es simplemente para que la gente pueda tomar contacto con la pista del Jarama y ver las dificultades que entraña y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y cómo se desenvuelven con un coche normal relativamente, porque es hasta el año 92, ¿no?
Y desde la propia Fundación RACE se pretende con estas jornadas, me imagino, fomentar el cuidado y el mantenimiento de esos vehículos que forman ya parte de la historia.
Bueno, es una manera indiscutible de que esos automóviles que están, muchos de ellos, no decimos arrumbados, pero casi casi en desuso, los puedan volver a utilizar y además vean que aunque han pasado los años y los automóviles afortunadamente han evolucionado muchísimo, pero que tenían su gracia. Y además le puedo decir que hay automóviles del año 27, 30 y así posteriores hasta el año 92.
La entrada es libre para el público. Totalmente. Ya que se pretende fomentar, me imagino, esa exhibición. Y también nos podemos dar una vuelta por la biblioteca y por el museo. Interesante, ¿no?, esa visita.
Sí, por el museo, por supuesto. La biblioteca es muy reducida la visita porque, aunque es una gran biblioteca la que tenemos nosotros, en cuestiones del automóvil, claro,
sí, claro.
Pues resulta que la biblioteca solo pueden entrar de 7 en 7, porque si no se organizaría allí un barullo terrible, ¿no? Pero abajo en lo que llamamos la sala donde están los coches expuestos, que hay coches desde 1897 hasta el año 68 o 70, todos esos coches se pueden visitar sin ningún problema.
Bueno, pues para participar activamente con el coche propio, el requisito es pertenecer a un club, me imagino, y allí vamos a ver a clubes tan simpáticos, ¿no?, como la Asociación del Coche Fantástico. Son pintorescos.
Bueno. El coche fantástico es el de la tele, ¿no? Kit, te necesito,
sí,
¿no?
Sí, bueno, hay varios. Además, están perfectamente bien caracterizados, sí. los que han hecho. Sí, sí, no te puedes imaginar qué trabajo han hecho para intentar que tengan incluso por dentro pues voz y tal, y no sé qué. Sí, está muy bien pensado, pero vamos, no solo eso, ahí es que tenemos 54 clubes diferentes, desde el Club Capri hasta el Sirocco, los Golf, los GSI, los Seat 430, el Mustang Club, yo qué sé, una montaña de clubes, ¿no?
Dicen que para conducir estos coches sí que había que saber conducir. Dicen que era más difícil en un momento dado el saber cómo controlar ese vehículo.
Hombre, eran coches muchísimo más inestables que los coches modernos, claro, eso es indiscutible. Y sin embargo, pues tenían muy buenas potencias, ¿no?
De ahí
tenemos 600 que vienen, un montón de ellos del Club Puerta de Alcalá, ¿no?
Claro, pues vamos a ver cómo
aquí en la comunidad, ¿sí?,
cómo circulan por ese circuito, decíamos antes, Sergio Belén, desafiando a la gravedad en las curvas cerradas del Jarama. Tiene que ser, desde luego, todo un espectáculo.
Que se lo tomen con calma, que no es competitivo, sí, ya lo hemos dicho. Que vayan paseando, no hace falta que se pongan ahí a velocidades tremendas, ¿verdad, José?
Sí, efectivamente. Hombre, afortunadamente, a lo largo de los años se han ido convenciendo de que eso no era una carrerilla mal organizada, sino que era una actividad pues simplemente para disfrutar de una pista y que no tienen de otra manera a posibilidad de acceso, ¿no?
Y una exhibición para todos los demás, claro, para que disfrutemos de todos esos vehículos. José Ruiz Thieri, sí, director de la Fundación RACE y coordinador de esta jornada de Puertas Abiertas, muchas gracias.
A ustedes.
Hasta Venga, luego. Un abrazo.
Adiós, hasta luego, adiós. Espero veros.
Claro que sí.
Sí, ahí estaremos.
Bueno.
Disfrutando de un espacio emblemático de la Comunidad de Madrid, el Jarama. Un abrazo.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Las opciones para el domingo: disfrutar de la jornada de puertas abiertas del circuito del Jarama o quedarnos aquí, más en el centro, en concreto en esa segunda edición ya de la carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía, que lleva este singular nombre, Perrotón, y que hay que decir que se espera la presencia de casi 2.000 perros con sus amos, que tienen que ir juntitos.
Es una actividad lúdico, educativa, para compartir en familia y que de nuevo va a recorrer algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad de Madrid. La prueba consiste en realizar un recorrido de 1,5 kilómetros desde la Plaza de Colón hasta el Parque del Retiro, Gloria.
Bueno, y decíamos que la reina doña Sofía es la presidenta de honor de esta acción social y estamos de enhorabuena porque en los últimos años se ha registrado un incremento de las adopciones, lo que apunta a una mayor sensibilización, una mayor solidaridad hacia los animales que se encuentran en los centros de acogida.
La carrera es el domingo, pero el sábado ya os avisamos que todo el mundo está invitado también a participar en Convive Madrid Río, Educa a tu Mascota, en la zona del Paseo de Yeserías. Ana Poveda es la responsable de Brequis. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Ya que antes le preguntábamos al director de la Fundación del RACE y nos decía que la carrera allí, las carreras no van a ser competitivas, tengo que preguntarte también aquí, en esta carrera, en este perrotón, ¿corren perros y dueños, gana el que llegue el primero o aquí tampoco hay que darse tanto a la carrera?
¿O hay que lucir palmito?
No, absolutamente, aquí no es una competición, lo hacemos para que la gente pase un momento divertido con sus perros, un momento en el exterior. Y la verdad es que no tienen que ser el primero, ni el más rápido, ni el que luzca mejor palmito. Es pasar un rato divertido con la mascota.
Claro, además, Sergio Belén, habrá distintos premios. Sí. Por ejemplo, se premiará a la mascota más educada y también, por supuesto, a su amo o al perro más suave. ¿Cómo van a ser esos diferentes concursos?
Pues la verdad es que nosotros estaremos por la carrera y estaremos viendo el perro y el amo pues que nos parezcan más brequis. Nosotros estamos ofreciendo el premio brequis. También hay el premio del perro más suave y es evaluar un poco cómo se comportan los perros allí.
Oye, ¿y cuál es el premio o cómo se sabe que el amo y la mascota es el más perrotona? Son
pues
los más
es
perrotones.
Es el que demuestra, yo creo, más entusiasmo por la carrera, ¿no? Quizá el que está allí desde las 6 de la mañana esperando a que empiece el perrotón con todas las ganas de participar.
Decíamos que esperáis llegar a los 2.000 perros. Creo que además las inscripciones ya se han cerrado.
Sí, las inscripciones están cerradas porque realmente hemos tenido un aumento de participantes de casi 1.000 personas versus el año anterior. Y la verdad es que estamos súper contentos con esta acogida que hemos tenido en la Comunidad de Madrid. Estamos súper contentos.
Y fijaos, Belén, Sergio, se lo contamos también y se lo preguntamos a Ana Poveda, me imagino que la gente que haya inscrito a su mascota habrá tenido que tener una serie de recomendaciones, ¿no? Que esté acostumbrado a hacer ejercicio, que haya pasado una revisión en el veterinario, que esté en buen estado de salud, que haya iniciado incluso con su dueño un entrenamiento, ¿no? Para acostumbrarse a caminar, sí, a trotar, y que no olvidamos que para el momento de la carrera, Sergio Belén, es fundamental el calentamiento previo.
Ah, mira.
Para que no haya problemas. ¿Es así, Ana
Poveda? Exacto. Lesiones,
eso
claro.
Sí que lo recomendamos, porque si no, es corta distancia, pero la verdad es que se tiene que estar preparado.
Habrá que tener en cuenta también que estén acostumbrados a relacionarse con otros animales, con otros perros, que no sean agresivos ni miedosos. No hace falta darles de comer antes de esa carrera, ¿no? No vayan a tener algún problema de salud.
Claro, y además uno con el estómago lleno no tiene ganas de ponerse a hacer nada.
Hay que tenerlo en cuenta, lo digo porque todo eso son advertencias que nos dan.
Claro, claro.
Exacto, exacto. No hace falta que coman muchísimo antes de la carrera, sino estar realmente preparados para correr con todos los demás perros.
Y Ana, el sábado, ahí en el Paseo de Yeserías número 33, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde, ¿qué va a pasar? ¿Qué vais a hacer?
Pues realmente son actividades pues pensadas para todo un poco todos públicos y vamos a dar pues muchísima información sobre la adopción, la tenencia responsable, que al final es el mensaje de esta carrera, ¿no?, que se realiza.
Consultas además sobre el comportamiento canino para aquellos que me imagino tengan por primera vez un animal, un perro, y que quieran saber cómo pueden educarlo. También es muy importante la educación.
Exacto, hay muchos miedos a adoptar perros o cómo educarles y entonces ayudando a que los propietarios tengan o sepan un poco más sobre adopción, esto ayuda a que haya más adopciones.
Y de nuevo este año la embajadora me imagino será Alejandra Boto, ¿no?, que va a llenar de magia, de alegría toda la zona con un espectáculo que se llama Circo Ecológico. ¿En qué consiste?
Exacto, pues es un espectáculo en el que refuerza un poco los mensajes de no quizá tanto la adopción, sino en ser responsables con nuestro planeta, en tener un poco de cuidado con todo lo que hacemos, sobre todo enfocado a los más pequeños, porque son los que están aprendiendo.
Y también ahí en la Plaza de Colón podemos verlo.
Exacto. Bueno, además en el Parque del Retiro, cuando se finalice la carrera, habrá el espectáculo con la entrega de premios.
¿Sobre qué hora más o menos creéis que vais a llegar al Retiro? ¿Salís a las 10:30 de Colón?
Sin prisa, ¿no?
Sí, hombre, ya.
Hay gente, para calcular. Te lo digo, hay gente que llega en 5 minutos porque hay realmente profesionales, pero la gente se lo toma con mucha calma y calculamos una hora, horita y media para que la gente vaya llegando con calma.
¿Y quién llega más acalorado, el amo o el perro?
hay de todo. La verdad es que las imágenes son muy divertidas.
Me da a mí la sensación
de que
Bueno, depende, no lo sé, dependerá.
Depende, claro.
En el fondo, hay que marcar un ritmo común, entonces tendrá que ser un ritmo en el que los dos estén a gusto.
Porque... Oye, que yo he visto muchas veces en el parque a perros que parece que pasan, o sea, que sacan a pasear a sus dueños porque van corriendo.
Sí, sí, además el perro va, vuelve, da tres vueltas y el dueño ahí va pasito a pasito.
O sea que, todo habrá que tenerlo en cuenta dependiendo también de la raza. Bueno, los que ya están inscritos ya saben las normas y los que quieran sumarse, pues ya saben que hay esas actividades el sábado y el domingo. Y,
efectivamente.
Bueno, podemos ir también a animar, ¿no?
Claro.
Exacto, os esperamos allí a dar ánimo a todas las personas que se han inscrito en la carrera.
Y habrá además premio al amo y a la mascota más aventurero y más inquieto o inquieta.
Uy. Esto se notará.
Muchísimos premios.
Más que nada porque estarán en la línea de salida moviéndose para un lado y para otro, como diciendo, venga, decir que podemos salir ya.
Exacto, sí.
Ana Poveda, responsable de Brekis, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Toda una fiesta la que vamos a vivir el sábado, sobre todo el domingo, ese fin de fiesta en el Parque del Retiro, pues eso, si calculamos hora y media, bueno, pues a partir de las 11:30, 12 de la mañana, la música, la información y todo.
Y en el Retiro que habrá, por cierto, castaños, me imagino, por si queremos verlos además.
Ah, también, correcto.
Pero cuidado, que ahí las castañas son las castañas locas.
Eso es.
Que estas no se comen.
Eso no
que
se
estas
comen,
son tóxicas.
Son para observarlos, pero los castaños en otoño también son muy bonitos de contemplar. Así que aprovechamos para disfrutar del Retiro.
Hay quien dice que las castañas locas dan buena suerte.
Voy a decirle
que
una cosa
guardarlas.
Sí, hay gente que las lleva en el bolsillo.
Ahora que le veo por aquí, también hay un dicho que dice, esto es del tiempo de María Castaña.
Ah, ¿sabes,
Sergio?
¿Eh? Sergio,
que María Castaña era una heroína gallega del siglo XIV. Así que cuando decimos eso...
Eso me sonaba. No he tenido tiempo todavía de buscar la expresión, pero prometo que de aquí a las dos la busco.
Bueno, hay también expresiones relacionadas con las castañas, las riego rápidamente.
Sí.
Llevar una castaña... Sacar castañas del fuego.
Esa me suena.
Esto pasa de castaño oscuro. ¿Sí? O toma castaña cuando nos impresiona algo.
Bueno, quien sepa más expresiones sobre las castañas.
Gloria Talavera, María Moliner.
Ahí está nuestro Facebook. facebook.com/Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Libros en el día de hoy en nuestra biblioteca, uno en papel y otro en digital y también en papel. El digital es un relato de ficción con tintes autobiográficos que se puede descargar además con un simple clic.
Ajá, hay que dar doble clic. Y además, es Cerdo Rubín, Hombre Gato,
que llama,
así se titula. Es una novela histórica fantástica de niños reales en un lugar y además en una época muy concretos, el corazón del barrio de Gracia durante los años 80. Y la de papel...
La que os tiene revolucionados.
Claro, no hemos dicho el título, se titula, Sergio, Playroom, es erótica y las ha escrito los dos, pues eso, Patricia Muñiz.
Que es barcelonesa, muy joven, comenzó su trayectoria publicando relatos fantásticos en los fanzines Catarsi y Les Males Herbes, además de ser colaboradora habitual de otras, entre otras cosas, de un programa de radio también. Escribe reseñas, principalmente de cómic, en diversos medios especializados. En el año 2008 obtuvo el primer premio de relato corto en el Festival de Terror y Gore de Molins de Rey. Otros títulos suyos: Corriente Sanguínea, Libertad, el cortometraje La Noche de Adán, con dirección de Ramón Codina, y Playroom, una novela que mezcla géneros como ciencia ficción, thriller, erotismo, de la que también vamos a hablar, porque ambas se presentaron ayer mismo, se hablaron de ellas allí en Barcelona, y la tenemos ahí. Patricia, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Empezamos, digamos, por lo más suave, ¿no? Por cerdo ruin, hombre gato, que bueno.
Dicho así, parece que título...
Sí, parece que te está poniendo verde en un momento.
El título no es muy suave, parece, ¿no? Y, por cierto, antes de nada, se puede leer simultáneamente en tus dos lenguas maternas, ¿no?
Sí.
Cerdo ruin, hombre gato es omegat, garri, renegat, y omegat,
sí.
Garri, renegat, que es cerdo ruin, lo mismo, ¿no?
Cerdo ruin, hombre gato, sí. Es un libro que escribí primero en castellano. Lo que pasa es que al ser una historia que sucede pues en mi barrio de Barcelona, en Gracia, tuve la necesidad de reescribirlo en catalán. No es exactamente una traducción, es una reescritura. Uh-huh. Y he estado todo el verano trabajando en ello. Total, que ahora es un libro que está escrito tanto en castellano como en catalán y pues se puede leer en la lengua que uno prefiera.
Uh-huh. Ambientado en ese barrio emblemático de Gracia, de Barcelona, pero de los años 80. Y dices que ha cambiado bastante, ¿no?
Bueno, ahora es un barrio muy cosmopolita. Tenemos residencias de Erasmus, hay muchos estudiantes, muchos bares para ir de copas. Gracia siempre ha sido un barrio con mucha vida artística y mucho movimiento. Lo que pasa es que sí que es cierto que en los años 80, cuando yo era pequeña, porque yo soy nacida en el año 70, o sea, estamos hablando de cuando yo tenía 10, 11 años, pues los niños podíamos ser mucho más autónomos, correteábamos por la calle, nos peleábamos los de una plaza con los de otra plaza, casi que nos llamaban de un grito las madres para subir a cenar, este tipo de cosas que hoy en día...
Se ha perdido.
Uh-huh. Bueno, y ahí digamos una especie de nostalgia, ¿no? Por esa infancia que estás comentando, inocente, que carecía de estas nuevas tecnologías de ahora, juegos de verano en la calle. Hay ternura de esa inocencia, pero también hay dureza, ¿no? Hay cosas muy duras.
Sí, sí. A ver, es un retrato que yo hago recordando mi infancia. Es una ficción, lo que pasa que yo he recreado personajes, por ejemplo, el Mugres es un personaje con el que convivíamos, era el vagabundo del barrio. Lo que pasa es que lo que yo escribo, evidentemente, no sucedió.
Claro.
También estaba la casa abandonada, que íbamos a jugar, este tipo de cosas. Pero también son unos tiempos que yo creo que, sobre todo en el caso de los niños, pues había como una violencia en forma de castigo, que aunque no era generalizada, existía. Y bueno, pues quedaba un poco en casa de cada uno. Y también en los colegios, o sea, había muchos colegios de curas y de monjas y todo el mundo sabía pues que había un cura que se le iba la mano, una monja que pegaba pellizcos.
Las reglas, los reglazos que se daban.
Reglas, el borrador que lo lanzaban a la cabeza de quien estuviese hablando.
Los brazos en con los libros.
Sí, sí, yo creo que en esto hemos mejorado, hay que decirlo. Ya no se ve, o al menos no sucede.
Y comienza precisamente así, nada más comenzar el libro, una agresión, una bofetada, yo diría que muy cruel, en un colegio religioso, de un cura a un alumno, ¿no? Precisamente empiezas ahí.
Sí, sí, sí. Y entonces este niño pues escapa y vive su aventura libremente, ¿no? Corretea por el barrio libremente, y lo que pasa es que, bueno, tiene unos momentos más gloriosos que otros, ¿no? El final es un poco más triste, pero bueno, también más realista.
Uh-huh. ¿Sería de alguna manera, Patricia, una novela social, sociológica?
No lo sé. Supongo que un poco sí, en el sentido de que no deja de ser una estampa, un retrato, ¿no?, de cómo se convivía en una época en un barrio. Pero también la fantasía tiene una presencia importante, porque creo que la fantasía forma parte de nosotros, de las personas.
Uh-huh.
Y yo por eso siempre la integro en las historias.
Uh-huh. ¿Y fantasía sexual o mucha realidad en la otra novela que también queríamos contar?
Ahora hablamos con ella. Yo tenía una curiosidad, si con el Mugres no se os mosqueaba cuando le llamabais el Mugres, por ejemplo.
Ya la cara no se le marían.
Claro, no, él, yo que sé, estaba muy metido en su historia y le daba igual. Pasaba de todo, sí.
Bueno, aquí mi tocayo tiene mucha, digamos, ansia de abordar la de Playroom, que es la
Mira,
que...
No, es más que porque vamos contra reloj, es decir, en nada, en 4 minutos van a llegar las señales horarias, llega la información.
A ver, Patricia,
y queríamos comentar.
¿Qué han leído? ¿La dedicatoria?
Dice, a mis compañeros, dice, a mis compañeros sexuales de penes esplendorosos que unas veces me llevan al cielo y otras me rompen el corazón.
Y desde entonces no paran.
Bueno... A ver, es una frivolidad que me he permitido porque esta novela, pues, entre otras cosas, o sea, es un thriller, pero también trata el tema erótico, pues, sin ciertos prejuicios, ¿no? Ya, y por eso ya en la dedicatoria, pues, ya lo he marcado ahí.
Queda,
¿no?,
claro por dónde va en la dedicatoria, para que la gente sepa. Lo que pasa que, claro, que ves esa dedicatoria y te dices, entonces, para ti en este caso el tamaño se importa.
Pues no, no hablo exactamente de tamaño.
Esplendoroso
creo.
Puede ser en cualquier... Claro, lo que es el debate que teníamos, pues yo te lo quería trasladar. Claro, que esplendoroso es un adjetivo, ¿verdad?, que puede englobar, pues yo qué sé, distintas cosas. Claro.
Incluso la academia limpia, fija y da esplendor.
Da esplendor, sí, claro.
Claro,
pues eso
claro,
es lo que quiere
ella,
un pene que dé esplendor, claro.
Bueno, eso, pero
sí,
es una... Dime.
Puede haber penes con mucha humanidad, digámoslo así.
Justamente.
Ay,
que tengan
mira.
Personalidad.
Muy bien.
Nunca lo había pensado yo de esa manera, pero recapacitemos sobre esto que acaba de decir Pilar. Patricia,
pero es una novela, digamos, erótica, la línea de la tan mentada, tan traída a las sombras de Grey, por ejemplo.
No, para nada. Es que, a ver, sí que trata un poco, sale el tema del BDSM, pero esta novela va de fantasías sexuales, porque yo creo que el sexo está en la mente. Sobre todo, ¿no? Entonces, se trata, bueno, de unas sesiones, de un experimento en el que un grupo de participantes, pues, comparten su sexualidad, pero en forma de fantasía, sus fantasías sexuales. O sea, realmente no lo experimentan. Ellos están en un estado de trance, sin embargo, en otro plano, en un plano de realidad virtual, pues ahí sí que están compartiendo la experiencia. Esa es la gran diferencia con Las sombras de Grey, ¿no? Que ya es como una chica que está experimentando unas cosas. Este libro está más centrado, pues, en unas fantasías muy vívidas y que creo que es una parte fundamental de las personas. Y porque en la fantasía, en nuestra imaginación, todos podemos ser libres. Yo creo que mucho más libres que en la vida real.
Y dices que Playroom me ha llamado la atención, por ejemplo. ¿No la hubieras escrito de haberte ido bien las cosas? A ver, explícanos.
Sí, porque es un poco como un exorcismo. Esta pregunta también salió ayer y es que, bueno, yo siempre había escrito y he ido ganando premios literarios de jovencita y tal. Lo que pasa es que nunca lo había visto como algo realista, ¿no?, el dedicarme a la escritura. Le daba más importancia, pues, a tener un trabajo, a tener una pareja, lo típico.
Sí.
Y, sin embargo, pues, bueno, pues, o sea, a nivel laboral sí que me ha ido bien. Pero con las parejas, pues, siempre he tenido un efecto soufflé, ¿no? De algo que se ha hinchado y luego se ha deshinchado y me ha ido yendo mal. Y entonces se juntó con que cuando tenía ganas de escribir, tenía un entorno que me decía, escribe cosas para niños, ¿no? Que lo respeto muchísimo, me encanta la literatura infantil. Pero bueno, en aquel momento me salió como un rebote de decir, pues mira, pues no, pues erótico y bien duro y sin el preciosismo que se supone... que debe ejercer una escritora.
Pues
literatura femenina, pero dura.
Claro.
Una prueba de la versatilidad de autora.
Claro,
que tiene.
Claro.
Por eso
queríamos tocarlo
todos.
Sí. Claro.
Y que hay que escribir lo que realmente a uno le salga del alma en esos momentos, porque es la manera de ser más sincero, ¿no?
Y de llegar al público, ¿no?
Patricia Muñiz, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Que vaya bien.
Venga, un beso, gracias.
Un beso. Venga, esas dos propuestas, Cerdo Ruin, Hombre Gato y también Playroom.
Dos libros bien diferentes de los que hemos hablado en el día de hoy, escritos los dos por la misma autora y, bueno, que forman parte ya de nuestra biblioteca. Enseguida las noticias, después seguiremos los de hoy en Madrid con muchas más historias.
Actualizamos la información con Begoña Darcón y luego volvemos, ya sabes, estamos juntos si quieres, si te apetece, hasta las dos.
Son las 11.